Sí, ahí nos quedamos. 6 de junio. Hoy es 6 de junio. Hoy estamos ya en el sexto peldaño de la escalera de San Fermín. Solo queda el último. El del día 7 de julio ya estaremos en plenas fiestas de San Fermín. El otro día conocíamos que se estaba empezando a montar ya el vallado. Ya tenemos partes del vallado de San Fermín en las calles de Pamplona. El último fin de semana de mayo se inauguraba la tómbola, lo que es siempre adelanta ya los Sanfermines. Incluso ya conocemos los conciertos que se van a repartir por la ciudad durante los Sanfermines. Recuerden, el 12 de julio tenemos a Nia Caro en Fiestazo Megastar en la Plaza de los Fueros. Y hoy la Sociedad Gastronómica Ana Pardi ha hecho oficial quién será el 37º Gallico de Oro que se otorgará el 11 de julio en pleno Sanfermines.
Es la 37ª edición del Gallico de Oro. La Junta Directiva de Ana Pardi, en reunión extraordinaria celebrada el 2 de junio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos que anteriormente os he contado, la Junta Directiva tomó el acuerdo de conceder el Gallico de Oro Ana Pardi 2024 al científico de Isaba, Pedro Miguel Echenique Landiríbar.
Pedro Miguel Echenique Landiríbar es el próximo Gallico de Oro, 37º Gallico de Oro de la Sociedad Gastronómica Ana Pardi. Nacido, por cierto, el 8 de junio de 1950, en un par de días va a ser su cumpleaños. Este científico, nacido en Isaba, es premio Príncipe de Asturias, premio Príncipe de Viana, académico de la Academia de Ciencias de Bélgica. Tiene un currículum extraordinario y va a recibir un nuevo premio con él. Tenemos la suerte de hablar aquí en COPE Navarra. Pedro Miguel Echenique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Uno dice que nunca es profeta en su tierra, pero aquí en Navarra ya ha recibido la medalla de oro de Navarra, el premio Príncipe de Viana, ahora este galardón, y además me consta que también es miembro de distintas órdenes, como por ejemplo de la Tostada de Arroniz.
Sin olvidar el honoris causa de la Universidad Pública.
Correcto,
de Navarra,
de la UPNA.
Que eso es una gran distinción, muy significativa. Desde luego yo no sé si soy profeta, pero de serlo, donde más lo soy es en mi tierra.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha recibido este galardón que recibirá ese día 11 de julio en la Sociedad Gastronómica Ana Pardi?
Pues con sorpresa, y con lo que me han contado la de actos que va a hacer ese día, con un poco de miedo, pero luego con sorpresa y agradecimiento.
Bueno, seguro que está acompañado de familiares, de amigos, de conocidos, y seguro que
todos los que me dejen llevar.
Se le hará seguramente más corto de lo que le parece, pero es verdad que tiene desde el punto de la mañana, ¿verdad? Ya actos previstos, claro, para ese día.
Pues sí, parece que tengo que ir a ver el entierro desde las ventanas del ayuntamiento, luego algo que me gusta extraordinariamente, que es tomar churros, porque los churros son una de mis debilidades. Después almuerzo, después la medalla en el ayuntamiento, después comer con el alcalde y los de la sociedad Ana Pardi. Y después, en la medida que pueda, porque ando un poco con lesiones, pues un paseo pequeño por las calles de Pamplona con la orquesta y las mulillas. Eso espero que sea más breve, porque estaré agotado.
Bueno, ha hecho un hueco en la agenda porque sabemos que tiene una agenda apretada. Ahora recientemente ha estado en el jurado de Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, ¿verdad?
3 minutos más. Sí, vengo el jurado del premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Decidió ayer, es un premio con unas candidaturas extraordinarias, excepcionales. Y siempre es difícil acertar, y nosotros optamos por investigadores del mundo de la bio y de la biomedicina, los que regulan las hormonas, los que descubrieron el funcionamiento de las hormonas que regulan el apetito, y es que ya llevaba este medicamento y que tiene incidencia inmensa en la diabetes y en la obesidad, y también otras patologías cerebrales y cardiovasculares. O sea que es un premio que tiene investigación básica, investigación aplicada, tecnología y oportunidad, en el sentido que muestra a la sociedad las inmensas ventajas de la ciencia, ¿no? Algo que ya se había mostrado con las vacunas del COVID.
Pues Pedro Miguel Echenique Landiríbar, enhorabuena por este galardón y que lo disfrute el 11 de julio aquí en Pamplona.
Pues mil gracias y estoy seguro que lo disfrutaré porque este es un premio para mí muy singular y por lo tanto lo aprecio de manera singular.
Un fuerte abrazo.
A usted.
Hoy, como hemos dicho, es 6 de junio, con lo cual tenemos una cita también en la capilla de San Fermín, en San Lorenzo. Hoy a las 7:30, esa sexta misa de ese sexto peldaño de la escalera, que por cierto, hoy tendrá a un protagonista, a Miguel Herreras. Él ha realizado una escultura con materiales reciclados. Vamos a ver. Como la escultura, por cierto, es una réplica de San Fermín, ¿eh? Es una imagen de San Fermín. Vamos a conocer cómo lo ha llevado a cabo y cómo y cuánto le ha costado, cuánto tiempo le ha costado. Miguel Herreras, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer una escultura de San Fermín con material reciclado?
Pues bueno, esto fue casualidades, que fui a casa de mi madre y me dio un calendario de San Fermín. Y me dijo, toma, métetelo en la cartera, ¿vale? Y yo me lo metí en la cartera. Uh-huh. Y yo, pues ya llevo ya tiempo, desde la pandemia, haciendo pues lo que son esculturas, pájaros, personajes históricos, pues un poco de todo, uh-huh. ¿Vale?
Sí.
Y bueno, saqué aquel calendario aquella misma noche y dije, bueno, si hago otras esculturas, ¿por qué no voy a hacer a San Fermín? Y cogí, me puse manos a la obra. Esa misma noche, pues replanteé un poco, saqué un poco la chatarra que tengo en casa, en mi taller, uh-huh. Y me puse manos a la obra. Fui sacando rejas de cultivador, porque yo mis figuras están hechas pues de rejas, de aperos de labranza, de todo que sea chatarra, hago mis figuras. Entonces, uh-huh. Lo que es el manto. Está hecho de rejas de cultivador. Lo que es el rostro de San Fermín es una herradura. Luego hay también, cogiendo lo que es el manto, es el bocado de un caballo. Bueno, y con todo, pues hice San Fermín, uh-huh. que me salió pues bastante bien. No pensaba que iba a tener tanto éxito. Yo estoy muy orgulloso de San Fermín, nuestro patrón de Navarra. Y bueno, y salí en el periódico y don Javier, el párroco de la iglesia de San Lorenzo, me llamó a ver si quería llevarlo y dije que era un orgullo llevarlo. Y ahí lo tenemos en la iglesia de San Lorenzo. Uh-huh. Bueno, y bueno.
Y hoy vas a ser protagonista ahí en la misa de la escalera.
Sí, voy a ser protagonista y nada, y van a subir pues mis amigos, la familia. El ayuntamiento.
Porque tú eres, pues, ¿de qué localidad eres?
Yo soy de Milagro. Uh-huh. Bueno, de Milagro soy.
¿Vale? Supongo que lo vivirás hoy con orgullo, ¿no?
Buah, estoy muy, muy nervioso y con mucho orgullo es de subir.
Bueno.
Y estar con San Fermín en su capilla.
Pues Miguel Herreras, que lo disfrutes enormemente esta tarde a partir de las 7:30. En la parroquia de San Lorenzo, en esa capilla de San Fermín que estará, como siempre, abarrotada de gente.
Además, animo a todos los pamploneses que vayan.
Te vas a encontrar, ¿vale?, con unos cuantos por allá, seguro, además.
Eso es.
Gracias, Miguel, y nada, un fuerte abrazo.
Venga, otro saludo.
Se acerca el verano y con la llegada de las deseadas y esperadas vacaciones, también llega un momento de planificación extra para muchas familias que no se van tranquilas de viaje porque sus padres, sus madres o abuelos requieren un cuidado y atención especial y la vivienda quizás no está totalmente adaptada a su cada vez menor movilidad y el riesgo que suponen las escaleras. Otras familias, en cambio, deciden pasar la temporada estival en el pueblo con sus mayores. Pero lo cierto es que cada vez tienen más problemas para subir a sus familiares al piso de arriba o bajarlos a dar el paseo diario. Las escaleras, ya lo sabemos, suponen un gran obstáculo y entrañan un peligro, un riesgo. Por suerte, hoy estamos con Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Imcalift Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad. Saludamos ya a Eduardo. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos un poquito, ¿qué soluciones ofrece Imcalift para hacer la vivienda accesible, más cómoda y segura para que podamos atender mejor a nuestros mayores?
Sí, pues mira, como bien dices, en los más de 20 años de trabajo nos toca acudir habitualmente a casas en las que viven personas mayores y que suben o bajan con gran dificultad las escaleras y tienen miedo a sufrir una caída, ¿no? Algunos incluso nos llaman porque pues igual ya los familiares han caído o, como comentabas, pues son los hijos quienes están intranquilos ante la situación y desean ayudarles. Las soluciones que ofrecemos pues son muchas, desde el ascensor unifamiliar, que es el producto más completo y con gran demanda estos años, ya que hay modelos muy novedosos y a precios muy ajustados, hasta las sillas salvascaleras, que pueden ser la solución más sencilla, rápida y económica, ya que no requieren realizar proyecto ni obras como el ascensor.
Descríbenos, ¿en qué consisten esas sillas salvascaleras?
Pues mira, las sillas, el usuario se desplaza sentado en ellas a través de un rail que va fijo en la escalera y va totalmente cómodo y seguro. No se toca ningún tipo de pared ni barandilla, aunque se intenta acercar lo máximo posible. Su diseño y fabricación está hecho completamente a medida, así que se permite adaptar a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Y cuando no se usa, pues la silla se pliega fácilmente para dejar el paso de la escalera libre. Uno de esos sistemas de seguridad que te comentaba también, pues disponen de unas baterías de emergencia, por ejemplo, internas, que permiten que la silla incluso siga funcionando ante inesperados apagones o cortes de luz. Es importante destacar que su instalación es muy rápida, es limpia, ya que pues no requiere obras y hay una gran variedad de modelos, incluso para exterior, para intemperie. Entonces, nuestros técnicos, cuando hacen la visita a la vivienda, que por cierto es totalmente gratuita y sin compromiso, al igual que la realización del presupuesto, pues le asesoramos al cliente ante la mejor solución para su vivienda.
¿En qué precios nos estamos moviendo?
Pues el precio varía mucho en función de la escalera. Como se fabrica a medida, como te comentaba, pues hay que tener en cuenta pues los metros de recorrido que tiene la escalera, si tiene curvas y si las hay, cuántas, si es únicamente recta, si requiere algún tipo de aparcamiento. Pero bueno, para que se hagan una idea los oyentes, una silla de tramo recto puede rondar unos 2.800 euros. Y una silla de tramo curvo pues pueden empezar a partir de 7.000. Todos estos precios ya tanto con el IVA como la instalación ya incluido.
¿Y podemos beneficiarnos de alguna subvención o de algún descuento?
Pues sí, a día de hoy de ambas cosas. En cuanto a las subvenciones, hay posibilidad de acogerse a día de hoy y actualmente rondan hasta el 45% cumpliendo los requisitos. En la visita que realizamos ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitar la subvención y qué pasos se deben seguir. Y por otro lado, a su vez, en cuanto al tema de descuentos, también a día de hoy ponemos en marcha una promoción especial de verano, ¿vale? De un 20% para todos aquellos que nos soliciten información o presupuesto hasta el próximo 30 de junio. Así que es buen momento para no dejar pasar esta oportunidad.
Tenemos un mes completo para aprovechar esta promoción. Aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo pueden contactar con vosotros para solicitar más información, Eduardo?
Pues pueden llamarnos ahora al teléfono fijo 948 23 59 74 o contactarnos a través de nuestra web www.imcaelevacion.es. Ahí tienen un formulario, nos dejan sus datos, o también si quieren se pueden acercar a nuestras instalaciones en Mutilva, donde podrán probar las sillas, las escaleras y el resto de productos de primera mano en nuestra exposición. También por último, que no se me olvide, para los oyentes de la Ribera, quizá también les puede interesar que hemos realizado una reciente apertura de una nueva tienda en Logroño, que estamos en la Avenida República Argentina número 2. Así que en cualquiera de estos sitios nos encantará poder asesorarles y concertar una cita cuando lo estimen oportuno. Bueno. Recordar que tanto estudio, visita y presupuesto, completamente gratuito.
Bueno, pues tanto si queremos ese ascensor como las escaleras de las que hoy hemos hablado con una subvención y un descuento importante, ya saben dónde os pueden encontrar. Eduardo Azcona, desde Imcalif, gracias por hacernos la vida más sencilla, con más movilidad y mejor para nuestros mayores.
Gracias a vosotros. Muy buenas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tiene de todo. Y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva. Rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hablamos ahora de psicología con Alfonso Echavarri, con el director técnico del Teléfono de la Esperanza. Se acercan las vacaciones, algunos ya estarán buscando algún viaje, algún vuelo para marcharse lejos a descansar, otros no, porque sin duda ninguna no le gustan los viajes. Y de eso vamos a hablar, o no le gustan los vuelos. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay gente que le gusta viajar, que le gusta coger aviones, y hay gente que tiene miedo a volar.
Pues sí, vamos a ver. Lo que pasa es que hay que distinguir entre que no te gusta volar, ¿no? Bien porque tengas un poco de miedo, porque te pongas nervioso, porque igual no es tu medio habitual de transporte, o porque te sientas incómodo en un avión. A mí me ocurre esto último. Yo en un avión es que no me siento cómodo, pero físicamente no me siento cómodo. Pues soy una persona que pasa el 1,90 de altura, y en la mayoría de los aviones pues voy como una sardina en lata. Entonces, pero no estamos hablando...
Ese no es el caso, ¿no? No,
estamos hablando de personas que, aunque igual necesitan tomar un vuelo, no lo hacen, y si lo hacen, tienen una serie de síntomas que van, la ansiedad se dispara, con palpitaciones, sudoración, pensamientos catastrofistas, dificultad para respirar, hasta asfixia en algunas ocasiones, náuseas, desorientación, es decir, nada agradable, ¿no? Y además, ese miedo patológico a volar, que se llama aerofobia, extrapola estos síntomas a otros aspectos relacionados con viajar. Por ejemplo, comprar un billete de avión, pues ya desencadena estos síntomas. O hacer las maletas, los síntomas se disparan, ¿no? Ir al aeropuerto no te quiero ni contar, ¿no? Es decir, ¿y con esto qué consiguen? Pues lo evitan. O sea, no voy aunque lo necesite, ¿no? O bien por trabajo, o bien porque tengo unas estupendas vacaciones con la familia o con amigas o con amigos, ¿no? Pero no lo voy a hacer, ¿no? Por lo tanto, está muy muy limitado. Aunque sabemos que estadísticamente el medio de transporte aéreo, el avión, es el más seguro que hay, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué algunas personas, más de las que pensamos, desarrollan una aerofobia? Vamos, hay diferentes explicaciones. La primera de ellas, porque confunden dos términos que parecen similares pero no lo son, que es el posible y el probable. Vamos a ver, ¿es posible que un avión se estrelle?
Sí.
Es posible, porque hay aviones que se estrellan. Vale. Pero pasamos al campo de la probabilidad. ¿Es probable que un avión se estrelle?
Poco probable.
Muy poco probable. En este momento hay miles de aviones volando y no se está estrellando ninguno. Por lo tanto, lo que pasa es que cuando confundimos lo posible y lo probable y lo ponemos al mismo nivel, ahí la hemos liado, ¿eh? Porque decimos, es posible, luego se va a suceder. Vale. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es posible que esa aerofobia, ese miedo patológico a volar, sea debido a la presencia de otras fobias. Por ejemplo, la claustrofobia, ¿no? Ese miedo a no solo a los espacios cerrados, un avión es un espacio cerrado, sino lo que puede ocurrir dentro de un espacio cerrado y yo no pueda salir de él. Evidentemente, en un avión, si a mí me da una cantidad de ansiedad, no puedo salir de ese avión en vuelo. También por el miedo a las alturas, otra fobia, se llama la acrofobia, ¿no? O ansiedad social, es decir, un temor intenso a ser observado. Y a mí si me ocurre algo dentro de un avión, pues voy a ser observado por otros pasajeros. Con lo cual, hay otras fobias que aparecen y que igual acrecentan la aerofobia. En tercer lugar, oye, es que puede que haya tenido experiencias
negativas.
O las hayas tenido yo en primera persona o las haya visto, ¿no? Como turbulencias. Hombre, las turbulencias, para quien no sabe, o la primera vez que una persona sufre turbulencias,
sí. Pues... El miedo es atroz.
Exactamente, ¿no? O igual un aterrizaje de emergencia, ¿no? Claro. O problemas que durante el vuelo, que un pasajero se ha descontrolado y ha habido una situación violenta o lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso puede marcar mucho. Y también por el aprendizaje a través del modelado, ¿no? Cuando personas cercanas, muy cercanas, sobre todo en etapas, tempranas de nuestra vida, cuando éramos críos, ¿no? Pues igual hemos visto a nuestro padre, a nuestra madre, que son nuestras figuras de referencia, pues con estos síntomas, con ese miedo, claro. y de una forma nos lo han transmitido. Vale, pero igual nos preguntamos, oye, ¿y si yo tengo esto, qué puedo hacer?
¿Cómo puedes hacerlo? A ver, en un minuto y medio, ¿cómo
lo podemos...? Sí, muy
pronto,
muy pronto. Vamos a ver, si te pones en manos de un profesional de la psicología, vas a ver perfectamente lo que hacer, porque te va a explicar de lo que es la fobia, de dónde te viene la fobia, te va a dar herramientas para controlar la ansiedad, la anticipación, ideas irracionales y en fin, trabajará la hiperalerta, en fin, ponte en manos de un profesional. Oye, en segundo lugar, es muy bueno que igual un profesional de la aviación te explique por qué vuela un avión y cómo vuela un avión, y que es prácticamente, bueno, no sé si imposible o no, pero muy difícil, claro, que un avión tenga un problema en vuelo, ¿no? Y ya en tercer lugar, y ya con esto acabamos, pero solo, si es preciso, la medicación, ¿eh? Porque la medicación para reducir la ansiedad, bueno, reduce la ansiedad, pero lo hace de forma puntual, es decir, no soluciona el problema, ¿no? Entonces, esto en último caso. Claro. Lo fundamental, acude a un profesional de la psicología que va a saber perfectamente cómo tratar esta aerofobia.
Recordemos, la aerofobia es la fobia extrema, a volar. No, no que nos sintamos incómodos en el avión. Que nos sucede a todos. Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Y ahora vamos a hablar de motor, de esta sección de motor que nos trae como cada jueves JJ Iso.
Hola Fermín, buenas tardes. Pues vamos a hablar del mundo del motor y lo vamos a hacer con Carlos Agüés, presidente del Grupo Mundo Móvil. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Javier?
Pachi Esparza, director gerente del Grupo Unsain. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sabino Sánchez, jefe de ventas de automóviles de Torregrossa.
Hola, buenas
tardes. Y José Antonio Gómez de Iruña Motor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir con los datos del mes de mayo. Dimos los provisionales a falta de día y medio. Pero vamos con lo que ha sido de manera definitiva.
Bueno, pues vamos a empezar por hablar del mercado total, del mercado de España. A nivel mensual se han matriculado 95.146 vehículos, lo que supone un crecimiento del 3,45. Tampoco es que sea para tirar cohetes, luego diremos por qué. En el acumulado se llevan 431.808 vehículos, lo que supone un 7% de crecimiento de mercado en el acumulado con respecto al año pasado. Navarra. Pues Navarra en este mes ha matriculado 638 matriculaciones, que supone un crecimiento chiquitín del mercado del 1,40, 1,40 y pico, o sea, no poco significativo, y se llevan en el acumulado casi 3.000, 2.999, pero eso ya es con un decrecimiento del 0,23, es decir, estamos a la par que el año pasado, no ha crecido el mercado en Navarra, por lo menos hasta ahora. Y en el ranking de marcas, que es lo que les gusta aquí a los... Bueno, lo que le gusta a Carlos.
Porque... A mí me gusta.
Ah, sí, ¿no? Sí,
bueno. Pues... Dilo despacio para que los oyentes puedan...
Para que apunten.
Eso es.
Pues eso, el primero Volkswagen, Kia y Toyota. Oh. El cuarto creo que ha sido Dacia, que es muy buen puesto para...
Enhorabuena, Pachi.
Para lo que es Dacia, que oye, que es una marca que está creciendo y se está implantando en el mercado y eso. Te decía antes lo del mercado a nivel nacional, porque resulta que se han matriculado... Me parece que son 20.000 rentacares, que ya tocaba, los alquileres y demás. Si le quitas a eso, en el mercado nacional, el mercado decrece en el mes pasado. O sea que gracias a los rentacares parece que el mes ha tirado un poco para adelante a nivel nacional, pero no es exacto, es por los rentacares.
O sea, conclusión, en Navarra crecemos un pelín.
En Navarra crecemos un pelín.
Y en España, si quitas el rentacar...
Bajan un 3 y pico%.
O sea que... Estamos mejor en proporción.
Estamos mejor en proporción, lo que pasa es que en el acumulado anual en España se lleva un 7% más y en Navarra estamos en crecimiento cero pelotero.
Renting y Rentacar, los dos parece que han subido.
Sí, pero bastante. Eso como se hace todo en Madrid, las matriculaciones, te quiero decir, claro. que muchos habrá habido en Navarra que son de aquí, pero las han matriculado allá, como es que sí. Es lo preceptivo, ¿no?
Por ejemplo, los empleados de Volkswagen ahora están matriculando mucho renting.
Claro.
O sea, somos número uno con Volkswagen, sin contar los renting de los empleados, si no ya seríamos ya estratosféricos.
Bueno, y don Pachi, Dacia que sigue ahí.
Bueno, Dacia sigue muy fuerte. Yo creo que Dacia es una marca que ha acertado. Empezó siendo con un argumento solo de precio, pero eso yo creo que es un argumento de producto. Es un argumento, como dicen ellos, que nos gusta lo esencial y tiene todo lo esencial. Con una renovación de gama y una renovación de imagen muy importante. Y en este momento, bueno, pues Dacia Sandero ha sido líder en el mercado en particular, es a título nacional, durante muchos años, y es algo que es difícil o que rara vez ha ocurrido eso. Dacia ha renovado su marca, sus productos con el Jogger, y ahora, bueno, pues presentamos el nuevo Duster, que va a ser el campanazo de Dacia y que, bueno, yo creo que va a revolucionar el mercado de los SUV, y los SUV, con lo esencial y a un precio justo.
Grupo Estelantis, ¿qué le está pasando?
Bueno, vamos poco a poco. A ver, nosotros tenemos la ventaja que, por ejemplo, llevábamos 2 años que no podíamos vender... Combo o Rifter o Berlingo en turismo y hay ya la posibilidad desde principios de este año, entonces se ha generado bastante cartera porque es un segmento en el que nosotros las ventas pueden llegar a suponer el 40%. Entonces no se están consolidando las matriculaciones todavía, pero sí que está funcionando muy bien ese segmento. Tenemos también, pues eso, a nivel grupo, distintos lanzamientos. El 3008, que ha tocado, pues eso, el runout del que teníamos ahora, es una recta final del vehículo. Y poco a poco, a ver, en eléctricos, por ejemplo, vamos bien. En híbridos también es un grupo que está segundo, creo, a nivel nacional. O sea, que se está posicionando dentro de lo que es el mercado del presente y de lo que va a ser el futuro.
Bueno, y las previsiones que tenemos, por ejemplo, para el mes de junio en el que ya estamos.
Hombre, bueno, esperemos que sea mejor que el junio del año pasado, pero eso dependerá del mercado. Ahora mismo, y por hacer un poco de de influir en los compradores navarros, hay que aprovechar que se está acabando el plan Moves, que Navarra es una de las únicas cuatro provincias de toda España, no, comunidades, perdón, comunidades de toda España, que nos quedan fondos. Entonces, que aprovechen los oyentes a comprar su coche eléctrico, que el Moves acaba el 30, en toda España se acaba ya y nosotros nos queda todavía hasta el 31 de julio. O sea, que vayan nuestras concesiones y que mire el vehículo eléctrico. Y luego junio me imagino que será buen mes porque, claro, luego están San Fermines.
Esperemos que sea así. Yo creo que las previsiones, pero yo creo que en algún otro programa lo hemos comentado, cada vez hay una mayor estabilidad de un mes con otro. Los meses, no hay picos de meses, y entonces lo que esperamos es que junio pues tenga un comportamiento en función de los días de trabajo y de lo que hay. Y sobre todo, como bien decía Carlos, con la expectativa de que después tenemos las fiestas de San Fermín, que al final influyen en todo Navarra, aunque sean en Pamplona. Que sea un mes importante y que, bueno, que consigamos hacer unos buenos resultados.
Oye, fue Pamplona y tuviera también que sea a final de julio las fiestas también.
Santana.
O sea, que Santana.
Antes parece que cuando iban a llegar las vacaciones el mercado se movía, la gente compraba coche y se iban muy contentos a las vacaciones. Pero esto que está cambiando todo.
Sí, eso, esa excepcionalidad ya no existe. Antes el tema de la fabricación, de los estocajes, de los coches era diferente. Ahora se hace todo mucho bajo pedido. Por eso lo que decían Carlos y aquí los compañeros del tema de pedir de los eléctricos y demás, pídelo, porque normalmente vas a tener que hacer un pedido a fábrica o no sé qué. Pídelo ahora cuanto antes para que te lo puedan servir.
Sí,
antes
porque tiene que estar facturado.
Tiene que estar facturado. A ver, aunque no lo matricules, tiene que existir el coche. Si no está facturado, no existe. Y esas cosas ya no existen. Sí que decía Pachi, decía, no, es que San Fermín, hombre, sí, mira, la gente en San Fermín, aparte de que son 15 días menos, es que tienen la cabeza puesta en otros sitios. El que no se queda San Fermín se va a Salobo, o sea que...
Bueno, algunos San Fermín y luego Salobo.
Sí, son los pudientes, los que podéis, los presidentes y eso.
¿Novedades ahora o se espera después del verano?
Bueno, nosotros, yo he mencionado, nosotros en Dacia tenemos una gran novedad, que es el nuevo Duster, que lo tenemos, es inminente, que va a llegar y que va a sorprender. Yo creo que va a gustar mucho en el mercado. Hemos presentado ya el nuevo Scenic eléctrico, lo presentamos en la feria de eléctricos que hubo y ya estamos vendiendo coches, ya se puede probar, se puede palpar. Rafal, que es el buque escolta, el alto de gama de nuestra gama de Renault, que es un coche que causa impacto y que, bueno, que es un híbrido, se tira por los motores híbridos, que es una apuesta de Renault a través de una alianza con los chinos, con Geely, a través de Horse, que es una empresa que se dedica, digamos, focalizada en los motores híbridos muy eficientes. Y bueno, eso en Renault y en Dacia. En Mazda hemos tenido el Mazda MX-30, que es un eléctrico de autonomía extendida, verdaderamente un coche muy agradable que permite pues circular más de mil kilómetros siendo un vehículo eléctrico, o sea, con una autonomía de más de 1000 kilómetros. Y bueno, yo creo que es un momento importante de producto y es un momento que va a causar impacto en el mercado.
Cada vez que preguntas los lanzamientos te cargas el programa, porque claro, ahora venga Sabino, dispara.
A ver si... No, las marcas no paran. Yo en verano, por lo menos, aprovechan también porque son meses de mercado relativamente alto. Entonces, pues nosotros en nuestro caso, pues en breve se saca el C3 eléctrico, que va a ser un coche... No sé llamarlo low cost, o por lo menos sí accesible para la mayoría de la gente, con casi 300 kilómetros de autonomía y un precio muy razonable, que se suma a las ayudas que tenemos aquí en Navarra, que somos unos privilegiados. O sea, ese es el mensaje. Un cliente de Navarra es un privilegiado porque tiene actualmente la posibilidad de todavía las ayudas de Moves para eléctricos y para híbridos enchufables, no solo para eléctricos. Alguien que quiera un coche para día a día eléctrico y que quiera irse a Madrid puede cogerse, o a Cádiz puede cogerse un híbrido y tiene esas posibilidades, y encima tenemos las ventajas fiscales que pueden llegar a 9.000 euros. O sea, es que si sacamos boli y papel sale más barato realmente un vehículo eléctrico, o en el caso de los híbridos, que un térmico 100%, o sea, que un diésel o un gasolina tradicional.
Conclusión, hay los navarros y los que quieren ser navarros.
Claro.
¿No? Nosotros somos navarros y luego hay algunos que quieren ser navarros. Bueno, yo por no extenderme con los lanzamientos, porque tendría para rato, eso me diría más de la mitad. Lo que sí yo estoy percibiendo, me imagino que el resto de los compañeros, es que menos, o sea, le siguen los lanzamientos de coches eléctricos, nuevos modelos, pero ahora están saliendo otra vez y sacando pecho las marcas con lanzamientos de coches, sobre todo híbridos, gasolinas híbridos. Se está volviendo otra vez que hay que pagar esta fiesta de todas las inversiones de los eléctricos, hay que seguir pagándolo con los coches de combustión. Y bueno, pues están saliendo, el Golf ha salido eléctrico, va a salir el Golf eléctrico, pero ahora hay mucho lanzamiento a través de híbridos. Tuve una reunión yo la semana pasada en Berlín, y aparte de los EV3, EV5, que son todos los coches eléctricos, otra vez volviendo a los gasolina y a los ICE, otra vez para que se vendan otra vez coches con, o sea, lanzamientos con coches con motorizaciones.
Sí, nosotros sea un poco por el estilo, tengo que decir que modelos nuevos no, porque están en el plan de electrificación de toda la gama, de Arona, de León, de Ibiza, están pero sí hay una cosa curiosa, que es que le hemos hablado aquí alguna vez, lo de que tienen que ser híbridos. La gente se va decantando, o las marcas hacen, y también un poco que te decantes, porque decía antes Sabino, si te quieres ir a Madrid, pues si te quieres ir a Madrid te compras un híbrido, si tienes que viajar, oye, que se te acaba, cuando se acaben las pilas, te pasa gasolina y no pasa nada. Y mientras tanto, entre semana, tienes para andar con una carga, tienes para andar toda la semana por Pamplona, para los que andamos aquí. Y eso en cuanto a SEAT, que están electrificando toda la gama. Y luego tienes el Tabascan, que ya lo han presentado y demás. Bueno, pues están en pleno lanzamiento. En verano ahora pocas cosas, porque recordar que el año comercial en las marcas empieza siempre en septiembre. Y en verano aquí San Fermín y luego agosto. Y agosto van a ser en las fábricas también, o sea que mucho, mucho no van a poder sacar.
Los usados han sido el recurso de muchos compradores durante los últimos meses. ¿Sigue siendo todavía?
Sí, yo creo que cada vez, bueno, el mercado de vehículos de ocasión está subiendo, hablando siempre de coches hasta 8 años de antigüedad, lo que nos dedicamos nosotros, porque luego ya los usados de mucho más viejos, que se están transfiriendo coches con 16 y 20 años, que eso le tiene que dar el gobierno soluciones con planes de ayudas a la compra de coches nuevos o seminuevos. Pero sí, el usado, es que a veces los concesionarios nos estamos más especializando. De hecho, casi todos venimos de ahí, del usado. O sea, que sí, estamos volviendo a nuestros orígenes, ¿no? Y cada vez estamos viendo más usado, yo creo que todos, en general.
Sí, al final, perdona, las fórmulas de compra han cambiado. Hay mucho renting, con lo cual nos entra bastante coche seminuevo, mejor que usado, seminuevo de ocasión. Y con 3 años, con 2 años, con 4 años, e incluso los mismos particulares, todas estas fórmulas de compra de multiopción hacen que tengamos un vehículo de ocasión, yo creo que en todas las marcas, muy atractivo, y que igual el cliente, pues que se le escapa un poco el vehículo nuevo, tiene acceso a un coche con las mismas garantías y con equipamientos y tecnologías súper actualizados.
Sí, bueno, yo creo que el vehículo de ocasión es una compra inteligente, es una compra muy válida, y sobre todo porque, como bien decía Sabino, hay coches recientes, hay coches que es en lo que estamos nosotros, coches hasta 8 años, coches recientes, coches con garantía, coches con no demasiado uso, y que es una buena oportunidad para acceder a ellos con fórmulas de financiación también muy buenas, y que recurren al mercado y hacen que el mercado los busque esos coches.
Es que tú fíjate, los coches nuevos tienen 3 años de garantía actualmente, entonces estamos viendo coches con 1 año, 2 años que tienen todavía la garantía de nuevo. Además, con la matrícula está nueva, de 3 letras y todo esto, ya no sabes.
No sabes de qué año.
Tú ves un coche de matrícula M y te parece que es nuevo. Igual tiene ya, no sé cuándo cambió la leche.
Y que todos esos coches, date cuenta que todos los que decía antes Sabino, de coches de renting, de tal, de compra, no sé qué, de opciones de compra,
sí,
que todos los vendemos con paquetes de mantenimiento,
claro,
son coches que luego te los reentregan y tienes la certeza absoluta de que están mantenidos al 100%. Lo ha tenido que llevar a tu taller. Lo tienen pagado, o sea, que lo han llevado al taller. Y lo vendes también, o sea, como mínimo con 1 año más de garantía.
Pero que vas con ese coche y parece que es nuevo, porque con la matrícula tenemos lo que teníamos
antes. Además, lo que no olvidemos es que la gente no hace muchos kilómetros. Yo creo que la media nacional debe estar en 12.000 kilómetros.
Sí, por ahí,
kilómetros. Con lo cual, el coche con 4 años, pues es un coche que tiene menos de 50.000 kilómetros, y es una verdadera oportunidad.
Y eso el mercado lo está
recibiendo muy bien.
Sí, sí, muy bien.
Y además, la mayoría de los casos son mantenimiento seguro y todo riesgo, la mayoría de los casos todo también, porque te lo tienen que devolver en unas condiciones óptimas. Entonces tienes de chapa y pintura perfectos, interiormente súper cuidados, porque normalmente son particulares, gente que cuida muy bien el coche, y que tienes una diferencia importante con el vehículo nuevo en precio. Y las fórmulas de compra de vehículo nuevo también se están adaptando al vehículo de ocasión. O sea, estas multiopciones donde tú coges el coche y al cabo de los 3 años o tal, también ya se pueden hacer para los vehículos de ocasión. O sea, que cualquier cliente puede acceder hoy en día a un vehículo.
Y
a
como la gente ya no fuma dentro del coche, ya no huelen. ¿Os acordáis? Hace años sí. Aquellos coches como olían, ¿eh? Como olían todos los tamizados.
Entre la humedad y el tabaco.
No tiene nada que ver. Ahora compras un coche semi-nuevo de año y medio, 2 años, y el vecino te ve...
Casi huele nuevo.
Sí. Casi huele nuevo. Casi. Pero que te ve el vecino y no sabe qué es.
Pones un pino de esos en el retrovisor.
Sí, y el perro atrás, el que se movía.
Quizá uno de los problemas para la venta de coches puede ser el bajo interés de los jóvenes por conducir, que simplemente está por un 25% menos. En los últimos 15 años, el número de permisos de conducir emitidos ha descendido un 26% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Las prioridades han cambiado y el teletrabajo dice que ha hecho mella.
Bueno. Yo lo estoy leyendo en el diario Navarra, que hay 2,000 y pico chavales esperando cola para examinarse.
Y luego la población.
Sí, hasta 4,000.
O 4,000, o lo que sea. Eso son los 4,000 más los otros 4,000 que les ha quitado la gana de sacarse.
Pero habrá que mirar las estadísticas, porque cuánta gente joven hay ahora. Pues si te han descendido los nacimientos, también hace la gente. Llegas a un momento de la vida que dices tú, con 18 años hay menos gente. Luego desciende el número del carnet. A ver, que habrá de todo, pero yo a los que conozco están deseando el carnet y están todo el día quejándose de que no hay manera de que examinen. Que no sé qué.
Sí, hay un botijo importante con el tema de los exámenes. Yo te digo, mi hija hace poquito eso la ha sacado y han tenido que esperar como 5 semanas, una cosa así, desde que terminas el examen teórico a poder hacer el práctico.
Eso desincentiva a los jóvenes.
Pero eso no es culpa nuestra. Alguien tendrá que hacérselo mirar.
También es cierto que es un público que no sé hasta qué punto accedía a un vehículo nuevo o seminuevo hace también unos años. Acababas cogiendo el coche de tu padre con 15 años y...
Lo cierto es que lo heredan. Pero sí. Bueno, lo heredan. Si ahora me dice mi mujer, el hijo no sé qué, me dice, oye, el coche para el hijo y me compro yo uno nuevo. O sea, siempre va a haber un coche más, vas a tener que comprar un coche nuevo. Es muy difícil.
Pero las marcas ya... O sea, también han visto esas problemáticas y joder, a nosotros hay gente que te viene también pues para coche de 10, 12 años. Me quiero gastar 3.000 euros en un coche. Sí, pues hoy en día, dando esa misma entrada, tienes un coche por 100 euros, menos de 100 euros al mes, con las fórmulas estas de multiopción.
Así es.
Y tú como padre, ¿qué es mejor? Que tu hijo vaya con un coche nuevo, más seguro, que no con una tartala de 14, 15 años, que encima te va a dar problemas de mantenimiento.
Que le va a costar 1,000 y pico euros.
Claro. Entonces, las marcas, todas las que estamos, tienen esas fórmulas de compra donde, dando una pequeña entrada, dispones de un vehículo nuevo con todas las ventajas que tiene el tener un vehículo nuevo.
Lo que pasa que yo a lo que me refiero es que también muchos jóvenes, aunque sí, es cierto que hay mucha lista para sacarse el carné, muchos jóvenes no tienen el interés que nosotros teníamos en nuestro tiempo, que enseguida estábamos deseando cumplir los 18 para sacarnos el carné, lo primero que hacíamos.
Sí, claro, pero ahora tienen pegas para todos lados, nos quieren meter en el autobús por narices. Claro, tenemos que utilizar el transporte público por narices, porque te ponen carril bicis, te prohíben entrar en el centro de la ciudad, son
dos pegas. No se puede aparcar.
Entonces, eso, hasta que nos vayamos acostumbrando a ser así, y entonces la gente joven dirá, yo prefiero tener libertad, porque tener un coche es libertad. Y ir en el autobús, como todo el mundo, ya no, eso no es libertad, eso es, no sé cuál sería la palabra.
Formar parte de una banda.
Eso.
Ahora hablamos de los coches eléctricos y decimos, bueno, pues ahora hay que vender eléctricos, pero a los precios que están, pues parece que tener un coche es un lujo. No solo por lo que cuesta, sino que además, bueno, hay que sacar el seguro, y el seguro también está por las nubes.
Sí, así sobre todo con poca edad, pues la verdad que al final, por un cálculo estadístico, ¿no? La gente de poca edad y con poca experiencia, pues es de mayor riesgo, y evidentemente cuando les haces un seguro, pues el seguro es caro.
Sí, pero tú fíjate que todos los...
Y no tanto el todo riesgo como ya el propio tercero.
Pero tú fíjate que todas las marcas, yo creo que todas, tenemos unos precios de seguros
que sí.
muy buenos, sí, que están subvencionados por las propias marcas o lo que fuera, además lo puedes hacer anual hasta 4 años y sale a unos precios muy interesantes. Otra cosa es el recargo que tenga la gente joven por pura estadística, pero los seguros hoy en día en las concesiones salen muy bien de precio.
Y todas estas cosas que estamos hablando, las marcas ya las han analizado. Y incluso se puede hacer mensualizado. O sea, esto que estamos hablando hoy somos de cuotas, ¿no? De pagar mensualmente desde el Netflix al gimnasio, a lo que sea. Y todo esto también en el seguro se puede hacer.
Bueno, pues es lo que hoy contamos dentro del mundo del motor en este primeros de junio. Y ya no volveremos hasta septiembre. Gracias, Carlos Agüez, Pachi Esparza, Sabino Sánchez y José Antonio Gómez. Un saludo.
Gracias,
saludo.
Buenas tardes.
Un jueves más continuamos hablando de la excelencia de los centros de formación profesional de excelencia aquí en Navarra. Nos vamos otra vez hasta el Centro Integrado San Juan Don Iván. Hablamos hace ya unas semanas de los proyectos de excelencia en electricidad. Hoy lo vamos a hacer sobre textil. Saludamos a Miguel Infante, él es gestor de excelencia en el centro. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
¿Qué supone? Ya lo hablamos, ¿verdad?, en el último programa, sí. Pero ¿qué supone esta denominación de excelencia para para el centro?
Bien, pues como ya comenté en su día, pues ha supuesto para el centro un gran impulso desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista estético, porque vamos a hacer obras, y desde el punto de vista de que efectivamente se van a hacer unos proyectos de innovación bastante potentes. Uh-huh. Entonces, bueno, desde el punto de vista estético vamos a crear unas paredes de cristal así que va a quedar muy bonito, y luego desde el punto de vista metodológico, pues sí, vamos a meter mobiliario para trabajar con metodologías activas, que es lo que viene en un futuro también con las nuevas formaciones profesionales. Y bueno, desde el punto de vista de los proyectos de innovación, pues se va a dotar al centro de mucho más recursos tecnológicos, donde se va a hacer pues verdaderas maravillas. Luego, cara al impulso que le puede dar la FP a la excelencia, pues sí que efectivamente vamos a crear una FP en la que las familias y docentes puedan ver la FP como una alternativa potente cara a sus hijos en sus estudios.
Se habla mucho del dual, ¿verdad? Este impulso de la excelencia también es un impulso a la práctica, a la realidad, más que a la teoría.
Sí, eso es. Con los proyectos de innovación, el alumnado va a tener una visión mucho más potente de lo que es el trabajo en la empresa, y la dual lo que digamos potencia es tener esa visión de trabajo en empresa.
Vamos a conocer algunos de esos proyectos de innovación. Saludamos a Maribel Fernández, ella es profesora. Maribel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué proyectos de innovación presentáis en esta excelencia?
Vale, pues el departamento textil ha hecho principalmente dos proyectos de innovación, o sea, uno que se ha dividido en dos partes, y el primero de ellos ha sido el que llamamos prototipado 3D, que nos ha permitido implantar en el aula pues una tecnología que bueno, que ya está en muchas empresas, lo sabíamos, y que pues al tener el centro de excelencia, este proyecto de centro de excelencia nos ha permitido implantarlo de una manera como más rápida. Uh-huh. Y lo que se hace es a través de software como de última generación, CLO, y también programas de patronaje por ordenador, puedes crear el prototipo de una prenda totalmente digital. Uh-huh. Puedes hacer el patronaje por ordenador, que solo han trabajado los alumnos de segundo, y luego los alumnos de primero han montado esa prenda, la han cosido digitalmente sobre un avatar. Entonces, bueno, pues las profesoras hemos tenido formación en ese software, porque ya os digo que es como de lo último que ya se está poniendo en todas las empresas, y los alumnos, pues el alumnado ha podido hacer las propias creaciones que habían trabajado en el aula, pues montarlas directamente.
Esta es una parte del proyecto, ¿verdad? Creo que Cintia Sosa nos va a contar la otra parte del proyecto.
La otra parte del proyecto se basa en el diseño y la confección de prendas con textiles inteligentes, concretamente con un textil de fibra óptica. Entonces, nada, los desarrollos de prendas que se han realizado con el patronaje y el Clos 3D, se llevan a cabo con textil inteligente. Es un tejido de fibra óptica que tiene sus particularidades a la hora de confeccionarlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de cortar la prenda y a la hora de coserlo. Entonces, bueno...
Pues vamos a conocer cómo ha sido la experiencia con Amaya Lizalde y con Maitane Cestao. Son alumnas de primero. Amaya, ¿te imaginabas cuando querías hacer textil que ibas a hacerlo con avatares, con ordenador y demás?
Yo pensaba que iba a ser como un poco más tradicional, no utilizando tantos métodos con ordenador, programas, porque yo sí que es verdad que tengo varias experiencias con Photoshop, otros, porque yo dibujo en tablet. Entonces, para una persona que ya está acostumbrada a esto, pues va a ser más fácil que una persona que no está tan acostumbrada. Pero me ha parecido bastante interesante porque se puede ver muy bien la forma de los patrones, cómo se posicionan en el cuerpo, a la hora de coserlos. O sea, es muy buen ejemplo visual para entender todo eso.
Maitane, ¿cómo lo está viviendo?
Es toda una experiencia maravillosa, pero sí que es cierto que yo no tengo tanta experiencia a la hora de, por ejemplo, dibujar y todo esto como lo tiene Amaya, porque ella es una crack. Sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me costó muchísimo el tema de apañarme con los programas, porque yo ordenador, pues solo para jugar a videojuegos y todo eso. Pero sí que estaba bien utilizar ese programa porque te da como una experiencia no solo a lo que ha dicho Amaya, el tema de coser con máquina y demás, sino que también te das cuenta de otra parte que tiene este sector, que es el aprender programas, porque cuando vayas a una empresa, pues te vas a encontrar con ese tipo de situaciones. Y sí que es cierto que yo pensaba que era, guau, esto es muy sencillo, no sé qué, pero el día de mañana cuando venga a una empresa igual puede que me cueste más.
Bueno, ya has dado el primer paso, un paso importante. César Gonzalvo es de Iruña Tecnologías. César, muy buenas tardes.
Hola.
Ha revolucionado la tecnología. Ya también hemos visto el mundo textil.
Sí, es una de las cosas que quería comentar, ¿no? Hasta ahora la tecnología estaba en industria, en electricidad, mecánica, pero va pasando a agroforestal, a textil. De repente nos encontramos con que la profesionalización de los alumnos es mucho más potente y llegan a las empresas mejor preparados.
¿Cómo colabora Iruña Tecnologías con el centro?
Bueno, así como es muy sencillo en los temas de robótica, todo esto, en temas de software estamos trabajando también temas de realidad virtual, realidad aumentada, con todo ello. Y luego hay una parte que se empieza a trabajar que es no solamente lo que es la tecnología de cara a la producción, sino también el concepto de la ayuda al operario, colocando exoesqueletos industriales que les hacen mantener en el puesto de trabajo de una manera más sencilla y más cómoda.
Pues ya hemos conocido un poquito más. Yo también me he sorprendido, Maitane, como tú, con esto del digital. Pero hacia ahí vamos, así que no nos podemos quedar atrás. Miguel Infante, César Gonzalvo, Amaya Lizalde, Cintia Sosa, Maribel Fernández y Maitane Cestao. Muchísimas gracias a todos por aquí, por explicarnos este proyecto de excelencia del Centro Integrado San Juan de Onibane.
A ti, muchas gracias.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-2467-51.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-2715-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-2755-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948-24-1010.
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llegamos a las 2 de la tarde de este 6 de junio, escalera de San Fermín. Continúa la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz. Intentions don't mean much.